hay una necesidad habitacional que a veces, que muchas veces el Estado está en una nube de desidia, ¿no? Entonces la gente que por ahí no tiene la posibilidad de acceder a un terreno, no le queda otra para seguir planificando su vida que hacer visible ese derecho. En el caso del pueblo mapuche, Mapuche Tehuelche, nosotros ejercemos ese derecho no solo por una necesidad de poseer territorio para sustentar nuestra vida, sino también porque es un territorio ancestral, ¿sí? Y en ese territorio ancestral se configura toda nuestra cultura, nuestra filosofía, ideología, nuestra espiritualidad. Sin ese territorio estamos condenados a desaparecer. Ese territorio hoy está prácticamente en su 95% en manos de extranjeros o concentrado la tierra en latifundio. Por otro lado, en ese territorio también se está dando una situación que a nosotros nos preocupa como pueblo, porque es antagónico a nuestros principios fundamentales, es que están avanzando sobre ese territorio y lo están depredando, contaminando, destinándolo al monocultivo, por ejemplo, como lo que está pasando en Cuesta del Ternero, y teniendo consecuencias como la que se vivió hace un año, que fue el incendio que devastó muchísima cantidad de bosque antiguo. Podría seguir la lista de los motivos que impulsaron a que nosotros recuperáramos territorio, no solo ese, sino todo este proceso de recuperación que ha ido teniendo el pueblo mapuche a lo largo de más de 3 décadas. Este Kenkentreu tiene toda esa configuración, ¿sí?
Bueno, y la presencia, ¿no?, ahí de grandes pinares, bueno, y apellidos, ¿no?, como Benetton, Lewis, ligados a esas producciones, tiene mucho que ver con esto de los incendios y demás, ¿no?
Exactamente. Hoy me comentaba una persona que está investigando el impacto del monocultivo del pino. Recordemos a las personas que están escuchando que el pino, o muchos pinos, no son un bosque. Un bosque es, por ejemplo, un bosque es cuando hay una diversidad de especies que a su vez coexisten con otras especies, lo que se llama la biodiversidad. Nosotros le decimos itrofilmogen, ¿sí? En cambio, el pino es un monocultivo que no deja absolutamente nada en pie debajo, ¿sí?, de sus copas. Seca el agua de una manera determinante y para siempre. Y lo que produce su resina sobre el suelo es ni más ni menos que la muerte de todo lo que pueda existir en el territorio. Hay lugares que son tan, tan frágiles que han sucumbido al pino en esta parte. Así que sentenciar a estos territorios tan frágiles a la especulación, inclusive con la plantación de pinos que son malos en calidad de madera, en leña, entonces entendemos que el fondo de todo esto son los negocios inmobiliarios, o el control del agua, o el control de los minerales, etcétera, etcétera. En este caso, ahí en Cuesta del Ternero, hay un empresario que le han otorgado un gran beneficio porque con poco dinero se hizo del control de más de 2.500 hectáreas, donde lo único que generó fue una plantación de estos pinos de manera descontrolada, porque no es que haya un control o una poda sistemática, no, es como que hay una desidia y un desastre ecológico sobre el lugar, y bueno, después hay un contexto histórico sobre ese lugar. En ese lugar quedó impune la muerte de la anciana Quintupuray hace más de una década, después su hijo. No, es un escenario donde podríamos hacer una narrativa del mejor guionista de alguna película de espanto, ¿no?
Uh-huh. Y particularmente en Kenkentreu, ¿cómo se desató esta una recuperación y posterior el desalojo violento, esta represión? ¿Cómo se fueron desarrollando esos hechos?
Acá en Río Negro la tolerancia al diálogo o generar un espacio de diálogo prácticamente se hace imposible. Es una provincia que, bueno, ha ido generando esos espacios y fortaleciendo los espacios de los pequeños, digo pequeños, privilegiados de la sociedad, pequeños en el sentido de lo cuantitativo, del número, pero son privilegiados en materia económica, en acciones de beneficios, bueno, inmobiliarios, y Río Negro se caracteriza por tener un aparato judicial que va en armonía con esos intereses. Por supuesto que más alto de lo que es el sistema judicial está el poder político. Entonces, no toleran de que haya un pueblo que así, que como el pueblo mapuche, que hemos sido perseguidos con intentos de genocidio y que hoy estemos en un proceso de levantamiento como pueblo, no lo toleran. Lo que hacen es judicializar, enviar este conflicto a jueces racistas, supremacistas, fiscales, y el resultado es la represión. La represión que ha generado, por ejemplo, en Cuesta Altamero, de que más o menos una semana que los niños que van a la escuela de Cuesta Altamero no estén yendo porque la escuela está siendo utilizada como cuartel de los grupos de represión, como es el COER, por ejemplo. El camino no se puede transitar, está cortado, y los violentos siempre somos los mapuches, ¿no? Parece una ironía tan trágica. Salieron a cazar a la gente que quedó en el cerro, por eso se militarizó. Y hoy, el juez Calcaño tenía que dictaminar un pedido que se le hizo, un pedido formal que se le hizo para que dejen pasar alimentos, porque la gente está sitiada. Lo tendría que haber hecho ayer, pero lo extendió para hoy, como si el hambre puede esperar. Y finalmente determina de que llevarle alimentos significa avalar la usurpación. O sea, llevar que alguien tenga acceso a la comida es un delito, ¿no? Así lo tenemos que entender. Es increíble lo que está generando este poder político, este aparato judicial, cuando se muestran de una manera tan supremacista y racista. Y no me canso de decir estos conceptos porque es lo que realmente está pasando acá. Y a su vez, bueno, la complicidad con el negocio de todos los aspectos, inmobiliario, minero, turístico.
Situaciones, Lonco, que nada se diferencian, parece, de aquellas que terminaron con los asesinatos de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel. Sin embargo, esto no se ve hoy, por lo menos en los grandes medios o en general en los medios
de comunicación. No se ve. Por ejemplo, la escuela está cerrada porque no quieren que haya testigos de lo que puede llegar a suceder. Si nosotros no hubiésemos armado ese corredor humanitario, donde no solo fuimos mapuches, no solo fuimos comunidades mapuches, sino también sectores de la sociedad civil sensible a lo que significa el atropello, sensible a lo que significa la represión, hoy capaz que estuviésemos hablando de gente que fue asesinada y con el relato de un gobierno que seguramente estaría tratando de relatar tergiversando la verdad. Eso es muy probable que hubiese ocurrido. Y ahora esto generó que este corredor humanitario que se concretó se transformó en un acampe humanitario para evitar que se nos persiga de tal manera como está pasando ahí del cerro con el riesgo de que te asesinen. Y no estoy exagerando, es para que la gente sepa el escenario en que hoy se está viviendo acá en esta provincia. En Río Negro, en Chubut, en Neuquén, bueno, hay como una persecución sistematizada. Pero no solo es racismo, sino también, fundamentalmente, es interés económico, ¿sí? Uh-huh. Porque los únicos que le hemos puesto límite a este capital extractivista, a este capitalismo extractivista, es el pueblo mapuche. Todos estamos prácticamente judicializados, con causas. No hay ninguno de los líderes de comunidades que no esté atravesando esa situación. No, es un escenario muy complejo.
¿Y cómo se organiza la resistencia? Vimos que recibieron solidaridad del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. ¿Están siendo acompañados desde algunos sectores?
Sí, hay, por suerte, porque es importante explicar esto. Como es una élite de tanto privilegio, que a su vez tienen medios de comunicación, que a su vez tiene gente que hacen lobby para que tu opinión, para que tu capacidad para discernir no crezca, han generado una tribuna de personas que realmente terminan sintiéndose como ellos, ¿no? Lo que digo es que trato de que la opinión pública no tenga capacidad para masticar lo que está pasando. Entonces te hacen un bombardeo con todos los medios, del Río Negro, el Cordillerano, y por supuesto siempre a la vanguardia La Nación y el Clarín, y la gente común muchas veces termina opinando sin saber, sin profundizar realmente lo que está pasando. Por eso se decidió, por ejemplo, este viernes, convocar a docentes autoconvocados, a docentes agrupados en gremios como la UNTER, a vecinos, a padres, alumnos, para analizar lo que significa el daño colateral, el daño colateral que sufre la sociedad cuando se toman medidas represivas, ¿sí? Porque las medidas represivas que toma un fiscal, un juez, tiene daños colaterales, ¿sí? Y eso es, y ese daño colateral no está en la narrativa de los medios que concentran poder, está en el dolor de la gente. Entonces queremos analizar qué significa que te corten el camino, qué significa que no puedas ir a la escuela y qué significa que te estén cazando en el cerro como si fuésemos delincuentes.
Bueno, Mauro, te agradecemos muchísimo esta comunicación, haber tenido el testimonio directo de lo que está pasando por allí. Vamos a seguir, obviamente, con este tema y vamos a, en la medida de lo posible, a volver, en la medida de tus posibilidades, volver a convocarte para continuar de cerca todo el desarrollo de esta situación, y desde ya toda nuestra solidaridad y acompañamiento desde aquí, desde Tierra del Fuego. Un abrazo enorme y muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio, le mando un abrazo, me despido en mi idioma, por favor. Pupeñ y Pulandien, comedme a Guaymón, comedme a Palaymón. Cantu, Winota Finta, Taketia Yungungun, Nam, Chang, Wewafim, Pupeñi, Pulanguien, Peucayal, Capeucayal, Combuche. Muchas gracias por el espacio.
Marichihueu.
Marichihueu.
Era el lonco Mauro Millán, lonco de la LOF Pillán Mawis. Bueno, y esta terrible situación que se está viviendo.